estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Tenemos muchas cosas que ofrecerles y una horita, 50 minutos de radio por delante. Comenzamos. Miren, es absolutamente intolerable el descontrol, desconcierto que escuchamos ayer, sonido que pertenece al fin de semana, cuando las Albamar mencalinan con los inmigrantes a banda, es decir, al costado de la embarcación para ser rescatado de forma inmediata, recibe órdenes para que deje esta actuación, informándoles de que otro buque de la Guardia Civil era el encargado de este rescate. Lo peor de todo, y ustedes lo escucharon, es cuando el patrón del mencalinan se pone en contacto con este buque, el Río Segura, y estos le dicen que no tienen esa orden. Lo que tiene que hacer es soltar cabos, porque al final se solucionó todo. E imaginen ustedes esa cara de desesperación de estas personas, de estos inmigrantes, cuando ven que el buque que iba a salvarlos se va. Ellos no saben que viene otro. Tremendo. Y es que detrás de todo esto se esconde el traslado, la ubicación que se le da a los 41 inmigrantes. Si el mencalinan se hace cargo de esta actuación, los lleva al Guineguín, donde la situación empieza a parecerse a semanas atrás con subsaharianos hacinados. Por eso finalmente tuvo que ser el barco de la Guardia Civil el que se hiciera cargo de este rescate, llevarlos al puerto de los cristianos. Y es que el problema se convierte en una madeja de hilo imposible de desatar, porque no han encontrado espacio para los inmigrantes. A ver, los hilos, ¿eh? Pero la desidia, la dejadez, la falta de interés genera situaciones surrealistas, como la que vimos ayer. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar y solucionar este problema, pero solucionarlo aquí, en Canarias, porque ya sabemos que en Madrid ni está ni se le espera. Ayer, a esta hora, reunión tensa, maratoniana, nos dicen, entre la gerencia y el Hospital Insular de Gran Canaria y los sindicatos. Estos piden medidas para evitar más casos de COVID-19. Hablaremos con ASACA, el Sindicato de Sanidad. El centro hospitalario, en una sola semana, y esto es muy grave, duplica el número de empleados contagiados. Hablaremos también con Emma Colau. Mañana comienza una huelga de hambre en Arguineguín. Dice que no hay espacio alojativo para el banco de alimentos y hay mucha desigualdad, mucha necesidad ahí. Ojo a esto, ¿eh? Ojo a lo que están pidiendo los colegios. Nos llegan a padres y madres que debemos incluir en el material escolar cosas como geles hidroalcohólicos, papel higiénico, papel industrial. Y se supone que es la consejería quien debe proveer de todos estos materiales a los centros educativos. Parece que somos los padres. Hablaremos con representantes de AMPA Galdós. Se adelanta la campaña de vacunación de la gripe a la primera semana de octubre. Sanidad ha tomado esta medida debido a la posible coexistencia de la gripe con la COVID-19. Hablaremos con alguien que usted conoce perfectamente. Hablaremos con Amos García, que es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología de España. Tendremos también en la primera hora el apunte turístico, a partir de las 12:05, 12:10 aproximadamente, el debate del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y después también hablaremos de la nueva temporada del Teatro Cuyás, que por fin comienza. Todo esto y mucho más en lo que nos queda por delante aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. Son las 11:09. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Repasamos los asuntos que está dejando esta mañana de martes la actualidad con Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que en las últimas horas 68 personas han sido rescatadas en 5 pateras en el entorno de Gran Canaria. El rescate de estas personas está ahora mismo en el centro de la polémica después de que haya trascendido un audio en el que se escuchaba descoordinación entre Salvamento Marítimo y Guardia Civil a la hora de auxiliar a un cayuco el pasado fin de semana. Desde la Confederación General de Trabajo aseguran que las situaciones que se describen ocurren a menudo. Su secretario hacía referencia a un momento del audio en el que Salvamento Marítimo tiene atado a su costado al cayuco, un momento muy delicado, según Ismael Furió.
Estamos oyendo en este audio, la pena es que no se ve, pero debería la gente saber que es mucho peor de lo que parece, porque cuando él dice tengo el cayuco aquí al costado, mucha gente piensa que es bueno, que está cerca y ya está. No, no, el tengo el cayuco al costado tiene detrás otra imagen que la gente no conoce, y es cuando el cayuco está al costado y tú sueltas los cabos y lo vuelves a separar, dentro van 40 o 50 o 60 personas desesperadas que lo que quieren es que lo saquen de allí porque están aterrorizados, es decir, llevan muchos días en el mar y están aterrorizados, piensan que se van a ahogar. En ese momento, ¿qué ocurre? Que si tú lo separas de tu costado, muchos de ellos toman la decisión de decir, bueno, pues me tiro al agua e intento subir a la zona. Es decir, separar a una salvamar que está en operaciones ya al lado de un cayuco puede llegar a suponer que muchas personas se arrojan por la borda.
Furió hablaba también de la decisión de que estas personas fueran trasladadas a Tenerife cuando el puerto más cercano era Arguineguín. Lo escuchamos.
Esta decisión se toma a que tengo plazas libres en un centro de internamiento, necesito llevarlos a un sitio o a otro sitio para poder mandarlos luego. O sea, realmente se está haciendo una actuación impecable, pero como si fuese mercancía logística. Y claro, nosotros lo que estamos intentando trasladarle a la gente es que esto es una auténtica barbaridad.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 41 años y con antecedentes policiales como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico en el barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, por donde circulaba de manera errática y por superar la tasa de alcoholemia.
Seguimos poniéndonos al día. Queremos saber qué publican en estos instantes los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren la página informativa con un tema a nivel regional. El gobierno, empresarios, sindicatos y partidos avanzan en el cierre del plan Reactiva. Además, en Sociedad, Canarias reduce a la mitad la incidencia acumulada del virus en septiembre. También primeras aulas confinadas por el positivo de dos estudiantes con COVID-19 en Gran Canaria. En Telde, 3 años llenan de dolor por la muerte de Yurena López. En Fuerteventura, el vandalismo se apodera del charco y en la Lanzarote, una inversión de casi 2 millones en TIAS, impulsa la ejecución de 15 proyectos. En el Canarias 7, por su parte, Canarias dobla la curva epidémica y los contagios bajan a niveles de hace un mes. Además, a nivel regional, el gobierno mantiene los 5.725 millones para la reactivación, pese a que Nueva Canarias pide 18.535 millones. 13 centros educativos de Canarias se han puesto afectados por la COVID-19, también quinta víctima mortal en el brote de la planta 4 norte del insular. España vuelve a batir récord de contagios con 31.428 casos el fin de semana. Además, a Yose me cegué y la asfixié, pero que me condenen 500 años si fue por celos. Canarias también fía su futuro a la reunión de ministros de turismo europeos del 28. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras muchas noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 11:30 aproximadamente. Vamos con los deportes. Don Francisco Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Hoy es descanso de la Unión Deportiva Las Palmas de la plantilla del conjunto de amarillo. Será mañana cuando vuelva a los entrenamientos para seguir preparando el partido del sábado en la Romareda frente al Real Zaragoza. Se espera ya la llegada de Jonathan Silva, el último fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas, lateral izquierdo, que no será el último porque van a llegar en torno a uno o dos delanteros para completar la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. También en la jornada de hoy, entrenamiento del Herbalife Gran Canaria, ya pensando en el partido del viernes ante San Pablo Burgos.
Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde. Tiempo de Deportes Cope. Marcamos el 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidencias destacadas, Cande. ¿Algo que contar?
Sí, así es. Poco después de las 8 de esta mañana, el personal de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario asistía y trasladaba al hospital a un menor de 15 años que resultaba herido de carácter grave tras ser atropellado en la calle Basalto de la capital tinerfeña. Allí fue necesaria la intervención de los bomberos para liberar al menor, que se encontraba atrapado debajo del vehículo implicado en el atropello. Además, en lo referido a la noche, Salvamento Marítimo trasladaba hasta el puerto de Arguineguín a los 68 ocupantes de 5 pateras localizadas ayer al sur de Gran Canaria. Y en tierra, personal del SUG y del Centro de Salud de la zona asistieron a estas personas, todos varones de origen magrebí, y ninguna precisó traslado en centro sanitario.
Muchas gracias, Cande. Buenos días, buen servicio.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, también queremos echar un vistazo al Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el Día Mundial sin Coches y la bici nos mueve. Son muchos los que luchan por una movilidad más sostenible y uno de los mejores ejemplos para practicar esta es utilizar la bicicleta. En la red social muchos comparten imágenes en este día de celebración de sus bicicletas o los kilómetros que recorren con ellas. Además, el coronavirus, pero en este caso a nivel internacional, los bares y restaurantes de Inglaterra cerrarán a las 10 de la noche. Es una de las medidas confirmadas por el gobierno británico que entrará en vigor este jueves por el aumento de casos en el país. Muchos comentando acerca de esto también. Madrid, que iniciaba los confinamientos selectivos por la COVID-19, y Greenland, vuelve el director de Washington DC con más acción y más adrenalina que nunca con su nueva película. Está causando, por lo que parece, furor en la red social. Como siempre, entre lo destacado de hoy, el feliz martes.
Feliz martes también para ti, Ainhoa. 11:16. Vamos al tiempo. Mira, ¿qué quiere que les diga? Estamos en pleno septiembre, finalizando casi. La semana que viene ya entraremos en el décimo mes del año, en octubre, y deseando que bajen un poquito las temperaturas, ¿no? Notar el clima, el ambiente, la temperatura de la estación del año que vivimos. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, 24 grados. Si nos vamos hasta Arucas, baja un gradito, 23. En Guía de Gran Canaria, ya en el corredor norte, 22 grados. En la aldea de San Nicolás, ahí suele hacer muchísimo calor siempre, ahora mismo 27 grados. En el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, 25. Nos vamos hasta la Cruz de Tejeda, ahí si hay algo de fresquito, se debe estar bastante bien con estos 18 grados. Y si usted nos escucha desde Costa Calma, en Fuerteventura, 27 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal Predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Ambiente soleado en la isla de Gran Canaria, con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas a últimas horas de la jornada y ligera calima afectando a niveles altos, que tenderá, eso sí, a remitir. En cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios, un ligero ascenso, valores alrededor de los 28 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del nordeste, flojo a moderado, con brisas en costas del suroeste y nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Tesoro en las fuentes del Nilo. Oh,
quiero bailar un
slow way
tonight.
Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus del Nilo. Oh,
quiero bailar un
slow way
tonight.
Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella,
quiero bailar un
slow tonight.
Hay que tener en cuenta, que los profesionales sanitarios, todos los que se dedican al sector, pues tienen obligación de servicio público, es decir, deben ir a su puesto de trabajo. Y deben ir primero por esto, que tienen esta obligación, y en segundo lugar, que tienen muchísima vocación y saben que en casa no ayudan a nadie. Ahora imagine usted que tiene que ir a un centro de trabajo donde hay casos COVID y no hacen otra cosa que multiplicarse. Y además, compañeros, tienen que estar en cuarentena precisamente porque dan positivo. Y además es un centro hospitalario donde hay gente bastante sensible. Además también se han registrado fallecidos. Imagínese usted cómo puede ser la situación de ese trabajadora, que día a día debe visitar el Centro Insular Universitario de Gran Canaria. Ayer se produjo una reunión entre la gerencia del hospital y los sindicatos pues para tomar medidas y para pedir explicaciones. Fue sobre esta hora aproximadamente y además nos dijeron que es maratoniana, ¿no? Vamos allá a hablar con Ayose Betancor, él es el portavoz de ASACA Canarias, el sindicato de sanidad, y lo tenemos ya en línea. Ayose, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿De qué se habló ayer, Ayose?
Bueno, ayer en la reunión lo que se nos planteó un poco la situación por la que está viviendo la gerencia, las medidas que se pretenden tomar, un poco información pormenorizada de cómo está la situación. Nosotros, sí es verdad que ya veníamos reclamando desde hace muchísimo tiempo una actitud mucho más proactiva, no esperar a que tengamos el problema en sí. Actuar con premura, adelantarnos a la situación. Solicitábamos una serie de medidas como control del acceso, uniforme, equipos de protección, de máxima protección como FFP2, circuitos bien diferenciados donde los trabajadores no se desplazaran entre zona COVID y no COVID, con lo cual pudieran ser posibles vectores, etcétera, etcétera. Y ahora, cuando ya hemos tenido el problema y se ha agravado mucho más, es cuando han empezado a tomar este tipo de medidas, cosa que no nos parece, la verdad, muy acorde a la situación que estamos viviendo, y sobre todo que parece que la sensación que nos da es que no hemos aprendido nada en esta pandemia, que no nos hemos aprendido de la primera ola.
Que se relajaron esas condiciones sanitarias una vez que entramos en la nueva normalidad y se empezó a ver que los contagios iban bajando, que no se supo adaptar a esta nueva oleada que estamos viendo y que parece ser que poco a poco estamos aplanando esta curva, ¿no? Pero que hemos visto durante el mes de agosto, ¿hubo mucha relajación ahí o qué?
Pues sí, la verdad que lo que hemos observado es que en sanidad es un ejemplo de lo que ha pasado en la sociedad. Hemos pasado de un confinamiento total a un acceso bastante permisivo.
¿Y eso se notó en los profesionales también, sobre todo en los equipos para evitar el contagio de la COVID-19 y en las administraciones?
Lo hemos podido observar en las administraciones. Parece que ha habido una relajación que no tenía que haber sido, sino que tenía que haber sido algo progresivo, sabiendo además que nos tocaba vivir una segunda oleada que, por otro lado, hemos visto que está adelantado a las previsiones. Pero cierto es que sabíamos que iba a ocurrir y que podía venirnos en cualquier momento, con lo cual tenemos que haber estado muchísimo más preparados de lo que nosotros pensamos desde esta organización, y es lo que hemos reclamado. Además, desde la gerencia nos han comunicado tres brotes, que es en tres plantas distintas, en tres servicios distintos, pero los trabajadores nos comunican que hay otras tres más, que es la 5 Norte, que no nos han dicho, la 6 Sur, la 10 Sur.
Disculpa, yo sé, ¿a qué te refieres eso de otras tres más? ¿Otros tres brotes más?
Otros tres servicios más nos comunican los trabajadores que también ha ocurrido de...
Entonces serían seis brotes, ¿no? Es lo que dicen los trabajadores.
Sí, oficial tres, pero según los trabajadores hay tres más. Según nos comunican nuestros compañeros.
¿Dónde?
En la 5 Norte, la 6 Sur y la 10 Sur. Son los trabajadores que nos dicen desde todos esos servicios. Pero entre los datos oficiales...
¿Qué servicio hay en esas plantas? No sé si lo sabes, Ayose.
La 5 Norte es neumo, la 6 Sur es una de tránsito y la 10 Sur es cirugía general.
5 Norte, neumología.
Sí.
Ahí es muy grave.
Sí. Sí, bueno, es grave
en todos los servicios,
bastante grave. Por ejemplo, en uno de los brotes que tenemos, que los 8
¿Ustedes le preguntaron por esto a gerencia? ¿Qué pasa con estos tres brotes que comunican los compañeros pero que ellos no reconocen por ahora?
Sí, lo que nos dicen es que como no llegan un poco a los datos estadísticos que ellos contemplan como para que sea brote, porque no lo tienen contemplado como brote, y que lo tienen, que al parecer lo que nos dice es que lo tienen controlado. Lo que nos dicen los trabajadores es todo lo contrario. Nosotros lo que solicitamos, y que parece que ahora también lo van a hacer, son PCRs masivas, cribados masivos. Necesitamos saber ya quiénes son los positivos y quiénes son los que no son positivos, para tenerlos identificados. Sobre todo, tengan ustedes en cuenta que lo que nos complica en la situación son aquellos positivos que son asintomáticos, porque al no saberlo, pues no lo comunican, están trabajando, están activos y están contagiando al resto de tanto pacientes como compañeros. Por eso nosotros pedimos medidas de protección que deben ser reforzarlas y ser de máxima protección, FFP2, mascarilla FFP2 ya para los trabajadores, y no solo como van a ser ahora en los servicios de riesgo, nosotros decimos que son todos los servicios de riesgo, tenemos que prevenir, y el cribado masivo de todos los profesionales, de todos los compañeros, ya no solo en este, en esta institución, en esta gerencia, sino en todas las demás.
Yo sé, ahora mismo con la cantidad de números que tenemos sobre la mesa, se nos escapa la cantidad de personas infectadas en el hospital insular. Yo no sé si ustedes se lo preguntaron ayer a gerencia, sobre todo teniendo en cuenta que parece ser que hay brotes que no reconoce todavía el hospital insular. ¿Saben ustedes cuántas personas están contagiadas? ¿Cuántos fallecidos hay?
Que de repente hay alguna Nosotros más. Los datos que tenemos y los datos que manejamos es que hay actualmente 120 trabajadores aislados, de los cuales 102 son positivos. Hemos visto cómo se ha duplicado, es decir, tenemos más del doble de trabajadores positivos que en la primera ola. Esto quiere decir algo. Y luego en los brotes reconocidos, en los servicios de los brotes reconocidos, tenemos en la 8 Sur que son 6 pacientes positivos, 6 trabajadores positivos, había un fallecido. En el servicio de Rayo, 9 trabajadores positivos. En la 4 Norte, 13 pacientes, 12 trabajadores y 4 fallecidos. Esos son los datos oficiales que tenemos, que también se pueden ver en la página oficial del Servicio Canario de Salud.
Con esta situación, te digo, con este panorama, entiendo que muchos profesionales se plantean si ir a trabajar o no. Es decir, sabemos que tienen servicio de obligación pública, muchísima vocación, pero claro, es que ponen en riesgo también a sus familias, porque al fin y al cabo, contagiado se lleva la enfermedad a casa, ¿no?
Claro, por supuesto.
Esa sensación existe, hay, se nota, se palpa.
Sí, es verdad que nosotros, los compañeros, la verdad que son unos auténticos guerreros, están ahí dándolo todo y son muy, 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 muy profesionales. Pero sí es verdad que siempre queda pues el temor, la incertidumbre de poder contagiarse y contagiar a sus seres queridos. Por eso nosotros solicitamos y volvemos a recalcar también, y hemos pedido a la consejería lo de la habilitación de la segunda residencia, para que los compañeros que lo deseen solicitar pues que puedan tener este derecho. Pero sí es verdad que se vive con esta incertidumbre. Como te decía al principio, vemos que las medidas a veces llegan tarde, muy tarde. Tenemos que haber aprendido, eso es lo que se supone que debería haber pasado, aprendido de la primera oleada. Y no cometer los mismos errores.
Este tipo de medidas, ¿no?, para todos los trabajadores, a partir de ahora sí.
Ahora se van en esta gerencia, nos han comunicado pues que se van a empezar a hacer cribados masivos al personal, pero empezando por las plantas COVID, urgencia, UCI, micro. Nosotros decimos que se tiene que hacer cribado masivo a todos los trabajadores, a todos, poner los recursos necesarios para que esto se haga. Se van a poner ahora también lo que nosotros ya reclamado desde el principio, uso de FFP2, pero para el personal sensible, nosotros decimos que debe ser para todos los trabajadores. Tengan en cuenta que la mascarilla FFP2 es un EPI, no como la mascarilla quirúrgica, y es una mascarilla que realmente sí nos protege, ¿vale? La mascarilla quirúrgica protege al otro, al que tenemos enfrente, pero no nos protege a nosotros. También se van a hacer restricciones de visita, restricciones de nuevos ingresos en plantas donde tenemos los brotes, vigilancia de control del acceso, es una cosa que se tenía que haber hecho desde el principio. Fíjense ustedes, los centros de salud tienen un control exhaustivo desde el principio del brote de la entrada y el acceso a los centros. Y es algo que hemos visto que ha carecido nuestros centros sanitarios y los hospitalarios, como el Hospital Doctor Negrín o el Hospital del Chuimi. Y por lo menos ahora van a empezar, pero también creemos que todavía las medidas son insuficientes, se tienen que poner manos a la obra y amplificar todo lo que son estas medidas.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, porque la verdad es que nos ha dejado muchísimo, muy 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 preocupado con esos 3 brotes más que se daban en diferentes espacios del Hospital Insular de Gran Canaria. Era, recuérdamelo, a Ayose, en la quinta planta norte.
Según lo que nos transmitían los compañeros, también se ha dado en la quinta norte, en la sexta sur y en la 10 sur. De hecho, que ayer compañeros de la 10 sur, de este servicio concreto, nos preguntaba que qué se había hablado de su servicio. Y nosotros, pues mira, no se nos ha comentado nada. Pues hoy teníamos para entrevistarnos con los compañeros y se les llega a la gerencia para que nos den la versión por parte de ellos y que se tomen medidas. Claro, porque no puede ser que la gerencia dé unos datos y los trabajadores digan otros y que nos aumenten esta realidad.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ayose, muchísimas gracias por atendernos. Ayose Betancor es el portavoz de ASACA Canarias. Un abrazo.
Muchas gracias. Buen día. Un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
I want to break free. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Enseguida nos vamos hasta Arguineguín porque diferentes colectivos piden una alternativa ocupacional para el proyecto de repartos de alimentos de Las Lomas. Pero antes, de forma breve, actualizamos la información. Adelante, Ainhoa.
El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha calificado de caso excepcional la situación que definía como de pequeña descoordinación vivida en la noche del domingo en el centro de coordinación para el rescate por parte de Salvamento Marítimo de un cayuco a 10 millas al sur de Gran Canaria, que finalmente fueron trasladados por la embarcación Río Segura de la Guardia Civil a Tenerife. Además, la Dirección General de Juventud ha retomado el proyecto Habla Canaria, que este fin de semana convocará a jóvenes de todas las islas en un espacio de debate y reflexión por internet que permitirá conectar ideas y proyectos de todas las islas. Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito de lesiones tras agredir con 2 cuchillos a su compañero de piso en Puerto del Rosario.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya a las 12 del mediodía. Nos damos un saltito hasta Arguineguín y vamos a hablar con Emma Colau, a quien tenemos ya en línea. Emma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Porque ustedes piden ahí un espacio ocupacional para el proyecto de repartos de alimentos de la Asociación de Vecinos Las Lomas en Arguineguín. ¿Pero qué pasa? ¿Que nunca se ha repartido alimentos ahí? ¿Lo piden ahora? ¿O es que se los ha eliminado, los ha quitado desde el ayuntamiento, Emma?
No, de hecho, precisamente lleva 11 años repartiendo alimentos, un proyecto que tiene un convenio con el Banco de Alimentos Europeo, con el Banco de Alimentos de Las Palmas, y ya acá muchas casas comerciales han generado una especie de red comunitaria, incluso con la población noruega que es local en Arguineguín y de distintas nacionalidades que han ido generando esa red comunitaria de apoyo, ¿no? El problema ocurre cuando el ayuntamiento de Mogán decide extinguir el acuerdo de cesión del inmueble sin dar una alternativa ocupacional. Por lo que alegan para extinguir el propio acuerdo de cesión del inmueble es el mal estado del inmueble y el mal estado de conservación de los alimentos. Claro, esta teoría asusta. ¿Qué ocurre? Que nosotros después lo que hicimos fue buscar, claro, toda la documentación para corroborar que todo estaba ocurriendo. Y nos dimos cuenta que propiamente el Ministerio de Sanidad, Ministerio de Agricultura y órganos competentes en materia de inspección habían determinado que estaban en perfectas condiciones y que el proyecto de alimentos estaba realizando un proyecto en perfectas condiciones.
¿Y entonces qué se esconde detrás de todo esto? Es decir, si tenemos un documento técnico que acredita, que asegura que está en perfectas condiciones y el ayuntamiento dice que no,
Claro, es que queda muy mal decir que uno quiere desahuciar un proyecto de alimentos porque quiere disponer del inmueble para otro fin. Por lo fácil que sería directamente extinguir el acuerdo de cesión de ese inmueble, pero darle otra alternativa, ¿no? Que sería lo propio. Pero vamos, al final no es la decisión que han tomado. De hecho, han decidido pues armar todo este artificio para después generar el impacto público que hay un proyecto que está generando un perjuicio en la salud propiamente de la gente ya directamente.
¿Y a cuántas personas llegaba esta red que se había realizado, red de asistencia a través del Banco de Alimentos? ¿Aproximadamente a cuántas personas ayudaba?
Estamos hablando de que se dan alimentos todos los martes a 500 personas, 200 familias.
¿Y se quedan ahora sin estos alimentos o a través de otra vía?
No se quedarán sin estos alimentos desde el 17 de octubre, que es la fecha que tiene predispuesta el ayuntamiento para que salgan del propio inmueble. El problema reside que, vamos a ver, yo percibo una asociación LGTBI, pero muchos usuarios se acogen a ese servicio. Hay personas que no pueden adquirir ninguna prestación social en servicios sociales porque no tienen un año de empadronamiento en el municipio y se les rechaza cualquier tipo de ayuda, o que son sin techo y no tienen ningún empadronamiento y se les rechaza también la ayuda. Y sabemos perfectamente que vivimos en un contexto social y político, además de económico, que va a saturar servicios sociales, y ya lo está.
Sin duda. Entonces, Emma, tú mañana comienzas la huelga de hambre. Estás absolutamente convencida de ello, ¿no?
Sí, completamente. Yo he llevado todo el procedimiento a través de las vías correspondientes, realicé un escrito de alegaciones, intenté mediar con el propio ayuntamiento, con la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso, e incluso intentar que Onalia Bueno, que es la buscar una alternativa. Esta misma hizo unas declaraciones que eran bastante contundentes, que se refiriendo a mi huelga de hambre, que sería cada uno responsable de sus actos. Eso es lo que comentó.
¿Y cuándo pararás esa huelga de hambre? ¿Comenzarás mañana a partir de las 10 de la mañana? ¿Y en qué momento la restituyes? ¿Cuándo ocurra qué?
Cuando se dé una alternativa ocupacional, porque es lo justo. Es un proyecto
comunitario. ¿Y si no se la da, Emma?
Pues veremos hasta dónde llego. Yo no tengo ninguna intención de parar. No hay una alternativa ocupacional. ¿De cuándo empiezo? Cuando termino, depende de la alcaldesa zonal, que yo apelo a su ética y moralidad.
¿Dónde la vas a iniciar? ¿En tu casa?
La iniciaré frente a la plaza del ayuntamiento, frente a la plaza del ayuntamiento de Arguineguín, y me quedaré ahí el tiempo que sea necesario.
Te quedarás ahí mañana, tarde y noche, ¿no? En una caseta.
Efectivamente. No se puede acampar porque saben perfectamente que las normativas municipales no lo permiten, pero sí pernoctar. Así que pernoctaré allí con una mantita, como quien dice, y el típico cojín del avión, y a esperar.
Y después te quedarás ahí.
Efectivamente. Sí. Me quedaré ahí hasta que Onalia considera oportuno abrir por lo menos una mesa de negociación en la que se pueda ver una vía que permita que ese proyecto se siga dando. Porque si hubiesen aspectos que yo considerara que no se deben realizar o que se deben modificar, lo suyo desde una alcaldía, desde una alcaldesa o un alcalde, sería mantener una línea de conversación y decir, oiga, pues queremos que se modifiquen esto y esto, que consideramos que desde, por lo menos con nuestra ayuda, debería hacerse así. Oye, pues se puede negociar, que la política está para eso, para negociar. Ahora, generar decisiones de esta índole, que afectan justamente a 500 personas usuarias semanales, que no van a poder acogerse a un servicio que está implementando el tercer sector porque los ayuntamientos no llegan, me parece un absurdo, más en la situación en la que nos encontramos.
Bueno, pues hablaremos contigo y a ver cómo llevas esta huelga de hambre. Emma, gracias. Perfecto. Por atender a la COP. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
11:38, pues nos hemos percatado de que en ese material escolar que piden muchos centros educativos también incluyen un tipo de material que debería ser entregado, previsto por la Consejería de Sanidad, y eso parece ser, o de Educación, y eso parece ser que no está ocurriendo. Estamos hablando de geles hidroalcohólicos, estamos hablando incluso de papel higiénico o papel industrial. A esta hora de la mañana vamos a saludar a un colaborador de AMPA Galdós. Él se llama Fran y lo tenemos ya en línea. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, ¿y ustedes han percatado de esto? ¿Todos los centros educativos han pedido este tipo de geles hidroalcohólicos? ¿Y un poco qué es lo que dicen los padres? ¿Y qué recomendación le hacen ustedes?
Vamos a ver, el problema es relativamente antiguo. No es la primera vez que nos quejamos de que los centros solicitan material que no consideramos que corresponda a los
el
padres.
¿El papel industrial?
Aparece.
Sí, siempre. El gel hidroalcohólico, eso es nuevo. Eso es nuevo por la COVID, pero además es nuevo porque también es un poquito intolerable que se lo pidan a los padres, ¿no?
Hay cosas nuevas y muy llamativas. Anoto por aquí, pues... gel hidroalcohólico de tamaño grande y con dosificador, obviamente no es para uso individual, o un como usted señalaba, un rollo de servilletas tamaño industrial. Y así en muchos centros.
¿Qué más piden en esa lista? ¿Qué más piden, Francisco?
Pues a ver, le señalo una que siempre resulta algo llamativo.
Me ha llamado muchísimo la atención.
Bueno, nos han llamado la atención todas porque justamente lo que se ha hecho, y el caso es que previamente habíamos comentado con la consejera que esperábamos que no se pueda producir esta situación, lo de cargar una serie de gastos a la familia. Aquí tengo uno de un centro y es muy normalito, en el sentido de que lo piden mucho. Dice, 4 rollos de papel higiénico, 2 rollos de servilletas, un paquete de 10 mascarillas, hidrogel grande y jabón de manos. Eso es una idea. El siguiente que tengo es algo muy parecido.
A ver, pero un rollo de servilleta grande. Se supone, Francisco, que las mascarillas vienen de casa. Que nosotros
proveemos
de mascarilla, pero a ver, no al centro educativo, sino
quisiera señalar,
hijo desde casa.
Sí, no, a ver, quisiera señalar que esto es además de, es decir, además de que se supone que cada alumno lleva su pequeño neceser, donde lleva pues un par de mascarillas,
sí.
un pequeño botito de gel por si lo necesita, pues se supone que cada alumno lleva su pequeño neceser con este material. Pero aparte de eso, además se pide a muchos alumnos, yo digo, este tipo de cosas.
¿Y desde Ampagal 2, qué recomendación se le da a los padres? ¿Llevar este primero, material o no?
Primero insistimos a los padres en que no entren a ese material y que se lo justifique, porque además en muchos de esos casos no es que haya habido previamente un acuerdo con los padres, no, esto es una lista de material que se pide a los alumnos y se incluye este material, esto sin más. En uno de los casos, pues el centro envía una pequeña nota explicando a los padres que como no han recibido el dinero que se les había prometido de la consejería, pues entonces tienen que pedirlo a los padres. Claro, nosotros interpretamos que, bueno, que si tienes un problema, tu solución es coger al más débil y ir a por él. No parece muy razonable. Pero también tenemos
aquí
esta
una
carta.
Lista que me acaba de llegar, una lista, y la verdad es que me llama la atención, ¿eh? Paquete de papel higiénico húmedo, son toallitas, entiendo, papel higiénico, gel de mano dosificador, botellita pequeña gel hidroalcohólico, bolsa de tela con asas para colgar del pupitre, cojín redondo fino antideslizante.
Bueno, como ve, eso ya es eso de lo que nosotros antes planteábamos, que había que explicar más. Que había que explicar más. A ver, un cojín, pues normalmente eso suele estar incluido en temas de infantil, porque los niños de infantil hacen muchas actividades en el suelo, en diversos espacios, y entonces pues llevan su propio cojín en lugar de tener uno del centro. Puede tener sentido, sin embargo, lo de que tengan que llevar su propio papel higiénico, pues me parece que se sale mucho de ese sentido, o que tengan que ser ellos los que lleven el gel hidroalcohólico que supuestamente se nos había dicho desde hace tiempo que ya estaría disponible en los centros cuando empezara el curso. Estas son nuestras principales quejas.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, porque la verdad es que la situación en los centros educativos se está complicando de forma realmente exponencial, de forma intolerable. Pues Francisco, muchísimas gracias por atendernos. Es colaborador de AMPA Canarias, Francisco Pérez. Un abrazo.
Vale, muchas gracias. Buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En Afelsa amamos cada detalle con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte. En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno, muy buena la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria. Ya hemos hablado de este particular en otros programas, en otros momentos, sobre la posibilidad de adelantar la vacunación de la gripe a la primera semana de octubre. Para hablar de esto, pues vamos a charlar en los próximos minutos con Amós García, presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Don Amós, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, don Amós, buenos días.
Buenos días, ¿me oyes?
Ahí. ¿Escucha bien, don Amós?
Sí, perfectamente. Muy bien, muchas gracias.
Por fin se va a adelantar aquí en Canarias también la campaña de vacunación de la gripe. Si es así, ¿cuál es el motivo, don Amós?
Sí, yo creo que el objetivo no es tanto adelantar la campaña de vacunación de la gripe, sino mejorar las coberturas que tenemos de vacunación antigripal. Yo creo que esa es la clave. En principio yo me acuerdo entre todas las comunidades autónomas del país de iniciar la campaña de vacunación antigripal en la primera quincena de octubre. Ahí está, así se producirá en la mayoría de las comunidades autónomas. Pero yo creo que eso no nos debe hacer olvidar que el principal objetivo que hay es mejorar las coberturas de vacunación antigripal. Eso es fundamental por varios aspectos. Con las coberturas que tenemos actualmente, por ejemplo en Canarias, frente a la gripe en población entre mayor de 60 años, que oscilan entre un 53 a un 57%, todos los años tenemos complicaciones, tenemos hospitalizaciones, ingresos en UCI, fallecimientos derivados de la gripe en personas que no se han vacunado y que están incluidas en los grupos diana sensibles a recibir la vacuna. Si ese escenario se suma al posible escenario de complicaciones, ingresos en UCI, hospitalizaciones, fallecimientos de la COVID-19, lógicamente es un escenario muy poco apetecible. No solo por esta escena dramática, sino también por lo que puede significar de colapso del sistema sanitario, y es más, añado lo que puede plantear como problemas de diagnóstico diferenciales entre gripe y COVID-19, que tiene un cuadro clínico que puede ser muy similar en la primera fase. Y además, no es lo mismo que una persona que esté enferma de gripe, pues resulte que a su vez se infecta por el SARS-CoV-2. Esto le empeoraría, según, sin lugar a dudas, el pronóstico. Por eso es tan importante que la población incluida en los grupos diana, frente a los cuales vacunamos frente a la gripe, este año asuman la conveniencia, la necesidad de vacunarse.
Bueno, pues lo ha explicado usted realmente bien. También uno de los objetivos es intentar prevenir esa saturación del sistema asistencial, ¿no? ¿Cómo se va a materializar? ¿De qué manera se va a acoger o a vacunar a estos, como dice usted, grupos o sectores, Diana?
Sí, pues la verdad es que el escenario es complicado, es muy complejo, porque estamos hablando de vacunar a personas sensibles, o sea, vulnerables, y por otro lado estamos diciendo que en la medida de lo posible acudan solamente en caso necesario al sistema sanitario asistencial, a la estructura, es decir, va a ser muy complicado, y eso sin lugar a dudas se tiene que realizar, pues, modulando muy bien la agenda de citación, pidiendo horas, tiene que ser rigurosamente por hora. Y lógicamente esto va a ser un elemento que va a complicar un poco más la realidad con toda seguridad. En cualquier caso,
estos grupos, Diana, don Amos,
primero tenemos que definir la fecha de inicio, que va a estar todavía perfilada en función de que tengamos meridianamente claro cuándo vamos a recibir la vacuna, y desde ese momento ya se anunciará. Yo creo que la fecha más probable de inicio aquí en Canarias sea precisamente el 15 de octubre, es una fecha probable, porque es que en Canarias tenemos que tener en cuenta que las vacunas no vienen por barco, a diferencia de otras comunidades autónomas, con lo cual tenemos un par de días más de retraso, bueno, un par de días no, algunos más de retraso en lo que puede ser el inicio en relación a otras comunidades autónomas, ¿no? En cualquier caso, el 15 de octubre es una fecha muy buena, y yo creo que el esfuerzo debe ir dirigido, como he dicho, a mejorar la cobertura vacunal. Para eso también vamos a hacer un esfuerzo los trabajadores de salud pública, en el sentido de reunirnos con sindicatos del sector salud, asociaciones de pacientes, colegios profesionales, etcétera, sociedades científicas, para pedirles que por favor entre sus asociados incentiven la idea de que es necesario que este año tengamos la cobertura esa que nos permita desechar un horizonte que puede ser más complicado del que tenemos todos los años con la gripe.
Aún así, teniendo en cuenta la dificultad que nos acaba de decir usted, las complicaciones que vamos a tener en ese dispositivo que se va a realizar para atender en principio y antes que en años anteriores a estos grupos, Diana, ¿se van a habilitar nuevos espacios de vacunación o no se contempla por ahora?
Es una idea que trasladamos a los equipos de atención primaria, la posibilidad de que cada equipo sea imaginativo a ese respecto y pueda evaluar. No va a ser posible en todos los casos, evidentemente, y a lo mejor solamente va a ser posible en algunos casos, pero que busquen algún espacio alternativo para poder producir la vacuna, siempre garantizando dos cuestiones: la seguridad del profesional que administra la vacuna, que debe ser el profesional de enfermería, lógicamente, y también la seguridad de las personas que van a ser vacunadas.
Le quiero preguntar también, por ahora que se ha vuelto al cole, ¿de qué manera pueden o deben conjugar los padres el hecho de una situación que pasa todos los años, y es que nuestros hijos, sobre todo cuando están en primero de infantil, cuando por primera vez pisan el cole, ya sabemos que vienen cargados de virus? ¿Qué recomendación se le da a los padres y un poco cómo puede lidiar padres y madres con la situación de un hijo que viene con ciertos síntomas, pero no sabe efectivamente si es COVID o si es un simple resfriado o cualquier otra patología, don Amos?
Sí, bueno, el niño, si presenta síntomas que pueden ser compatibles con un cuadro de COVID-19, el niño va a ser estudiado como un caso sospechoso de COVID-19. Eso va a ser así, y se va a tener que mantener aislado en tanto en cuanto le empiece ese cuadro clínico. Sin embargo, yo entiendo que las medidas higiénicas de barrera que se están recomendando, mascarilla, lavado de manos, distancia física, van a tener también un impacto sobre otros patógenos que se transmiten de manera similar a la del COVID-19, es decir, posiblemente la mascarilla, el lavado de manos y la distancia física también actúe como un elemento que haga que la potencia, la presencia de la gripe sea inferior, o de otros procesos respiratorios, sea inferior a la que tenemos otros años. Eso debería ser así, porque también estos mecanismos de barrera que estamos recomendando frente a la COVID-19, pues tienen también su influencia en otras patologías.
Bueno, y estamos aplanando la curva, ¿no? Aún así, hemos conocido que Las Palmas de Gran Canaria tiene ahora mismo 4.000 casos activos, ¿no? Que sigue siendo mucho, demasiado, don Amos.
Sí, afortunadamente son casos que la mayoría sintomáticos y de cuadro leve. Es decir, ha cambiado por completo el rol de presentación de la enfermedad, pero cuidado. Cuidado, esto no quiere decir que esos casos asintomáticos, esos cuadros leves, transmiten, actúen como factor de difusión del problema hacia los vulnerables, por eso hay que tener mucho cuidado. Sí, estamos teniendo una presencia, hemos tenido una presencia importante en el número de casos, los indicadores ahora parece que empiezan por fin a ser positivos, en tanto en cuanto el número rojo ya está por debajo de la unidad, el número de casos no ha seguido su tendencia alcista, sino todo lo contrario, se ha estabilizado y comienza a descender, pero cuidado, a mí me gusta siempre hacer reflexionar en el sentido siguiente: estamos en pandemia, el microorganismo sigue ahí. Si conseguimos bajar la guardia, debemos ser conscientes, si conseguimos bajar la curva, perdón, debemos ser conscientes, es que si esto va a venir acompañado de una bajada de guardia, la curva puede actuar como un resorte y volver a dispararse para arriba. Por lo tanto, los indicadores son positivos, pero eso no nos permite de ninguna manera pensar que ya está todo el pescado vendido. No, todavía hay mucha tela que cortar.
Vamos, García, muchísimas gracias una vez más por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Nada, un abrazo, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ahora es tu momento. Las vacaciones en familia nunca han sido tan merecidas. En los Abora by Lopezan Hotels te espera la mejor diversión con opción de todo incluido. Y si tu hijo tiene menos de 6 años, su estancia es gratis. Entra en lopezan.com y aprovecha los mejores precios del verano. Te mereces Lopezan. Es Abora o nunca.
Finalizar hoy, más apunte que en otras ocasiones, porque no tenemos tanto tiempo como el que nos gustaría. Y la actualidad pasa también, como no, por esos corredores turísticos. Saludamos a David Morales, vicepresidente del Escal Club. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muchas gracias nuevamente por la llamada.
Gracias a ti por atendernos. ¿Tendremos corredores turísticos seguros de cara al invierno? Y otra cosa, tal y como está haciendo Tenerife, ¿debería Gran Canaria también de motu propio buscar y encontrar esos corredores turísticos más allá incluso del Ejecutivo Regional y por supuesto de Madrid y por supuesto de Europa?
Por un lado, ¿tendremos corredores seguros? Bueno, al final estamos viendo cómo la situación de la pandemia se convierte en una montaña rusa, un carrusel diario en el cambio de datos. Ahora que en Canarias empieza por fin a doblegarse la curva de contagio, es en nuestros mercados emisores, Alemania, Reino Unido, donde empieza a dispararse de nuevo el número de casos, y eso también nos afecta, porque no solo se trata de que nosotros como destino turístico tengamos el coronavirus controlado, porque no va a desaparecer, pero sí que se puede controlar, sino que también en nuestros mercados emisores exista la confianza del turista, nuestro cliente, respecto a la hora de viajar, porque eso también le genera inseguridad sanitaria en su propio lugar de origen, insisto, como también la inseguridad económica, ¿no? Entonces, bueno, aquí de lo que se trata es de que en Europa en general pues se estabilicen los contagios, y una vez estabilizados, efectivamente, que se apliquen no solo corredores seguros entre regiones o países, ¿no?, sino que también se articulen de verdad las medidas de control correspondientes, porque lo que no nos puede valer es que, de nuevo, se normalice la propagación del coronavirus a la baja, pero no se articulen medidas. Vimos como a primeros de julio se intentaron establecer una serie de controles en el caso de los aeropuertos españoles, también por supuesto en los de Canarias, con control de temperatura, unos certificados a cumplimentar, etcétera, pero que luego no sirvió de nada porque se importaron numerosos casos, ¿no? Y luego, con respecto a la segunda pregunta, es cierto que empieza a escucharse en los últimos días una especie de pleito insular, que si en Tenerife los datos son más bajos y que si ya el gobierno insular de Pedro Martín ha aprobado 1 millón de euros para la realización de test y que si no debería hacerlo como marca insular propia, etcétera. Es verdad que nosotros como archipiélago nos vendemos como Islas Canarias, pero personalmente opino que no está de más el hecho de que si una isla presenta unos datos favorables, por lo menos empieza a generarse flujo turístico hacia dicha isla, para que así se vea beneficiada la marca en general, porque a renglón seguido será Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, etcétera, las que también seguro que en breve estaríamos por debajo de los 50 casos, nuevos casos cada semana por 100.000 habitantes, que establece Alemania, etcétera. Hay que remar todos juntos.
No tenemos
juntos.
Tiempo para más. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Nada. Gracias, un abrazo.
Venga, adiós, adiós.
12 de mediodía en Canarias.
Estar informado.
Buenas tardes. Justo el día después de que Quim Torra recomendara a los catalanes no viajar a Madrid, el riesgo de rebrote se dispara en Cataluña. El número de pacientes ingresados por coronavirus sube hasta los 808 hospitalizados. Son datos oficiales que ofrece la propia Generalitat apenas unas horas después de que su presidente pusiera el foco en la situación de Madrid, exigiendo controles de temperatura a los viajeros que lleguen de la capital. Barcelona, Carlos Losada.
Este empeoramiento de los datos epidemiológicos que los sanitarios ya esperaban coincide con que se cumple la primera semana de curso escolar y también del regreso a la actividad laboral tras el puente de la Diada. El índice de rebrote en Cataluña se ha disparado en las últimas horas, llegando a los 168 puntos. Entre los municipios con mayor riesgo están capitales de provincia como Girona, con 663 puntos, o Barcelona, que hoy llega a los 200. A pesar de esto, el Departamento de Salud anunciará esta tarde que reducirá la cuarentena de contactos de positivos de 14 a 10 días a partir de la semana que viene. La decisión llega tras haber llevado a cabo una ronda de consultas a expertos, entre los cuales ha sido imposible encontrar unanimidad. Algunos de ellos siguen considerando los aislamientos de 14 días para los contactos la opción más segura para contener el avance de la COVID-19.
Señora, la primera comunidad autónoma que restringe esa cuarentena desde los 14 a los 10 días. En el exterior, desde este viernes, Bélgica va a permitir de nuevo viajes con España. Hace unas semanas desaconsejó viajar a zonas rojas por la presencia del virus, así que nos vamos hasta Bruselas, corresponsal José Luis Concejero.
No podemos olvidar que hasta ahora se desaconsejaba viajar a España. Es más, los turoperadores belgas han traído de vuelta a miles de turistas que estaban pasando unos días en nuestras costas. Bélgica le quita la cruz a España, al menos parcialmente, y permitirá de nuevo los viajes. Aseguran que de esta forma quieren adecuar sus medidas a las del resto de Europa. En cualquier caso, recuerdan, todos aquellos que vengan de zonas rojas, con mucha presencia del virus, deberán someterse a un test y guardar cuarentena.
Nos vamos a situar ahora en Jaén. No es la primera vez que vemos unas imágenes de este tipo, crueles, una menor golpeando con brutalidad a otra mientras hay una amiga o amigo grabando sin alterarse, sin hacer nada, incluso riéndose, para subir luego las imágenes a las redes sociales. El vídeo es muy duro y tras difundirse la policía ha detenido a la agresora, que ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. Jaén, Antonio Agudo.
En el vídeo se puede ver y oír cómo agreden salvajemente a una niña de 13 años mientras que otras dos chicas jalean a la agresora y le piden que le dé incluso más fuerte. El vídeo se ha hecho viral, fue puesto a disposición de la policía por los padres de la víctima. La presunta agresora ya ha pasado toda la noche en el calabozo y hace unos minutos que ha sido entregada a la Fiscalía de Menores. Diego Moya es portavoz policial.
Los investigadores van a aprovechar precisamente la comparecencia de la presunta agresora para a ver las decisiones que va a tomar la fiscal de menores. Dependiendo de, se va a proceder a la detención de, sobre todo en el punto de mira está la detención de la persona que grabó el vídeo.
Al parecer esta no sería la primera paliza que habría recibido la niña.
Complica la salida de Luis Suárez del Barça al Atlético de Madrid, Santi Duque.
Lo contaba Antonio anoche, Elena Condis, en el partidazo. El Barcelona no está ahora por la labor de dejar salir gratis al uruguayo el conjunto colchonero. El Atleti no estaba en la lista de clubes a los que no podía ir Suárez, pero vista la repercusión de la operación, Bartomeu ahora exige traspaso al Atleti para dejarle salir. El uruguayo, por cierto, se ha entrenado con normalidad esta mañana con el Barcelona, cosa que no ha hecho Nelson Semedo, que está cerrando su salida a la Premier. Mientras, Morata llegaba anoche a Turín y hoy ha pasado reconocimiento médico con la Juventus. En el Atlético también es noticia que se han tenido que suspender los entrenamientos de hoy por resultados no concluyentes de las pruebas PCR. Y en baloncesto de la Liga Endesa se aplaza el partido que debía enfrentar mañana a las 7 a Valencia y Andorra por dos positivos por COVID en el conjunto andorrano.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
En la perspectiva de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que se celebra este domingo, hoy en El Espejo nos presentáis una iniciativa de la Iglesia situada en la frontera entre México y Estados Unidos.
Pues sí, todo empezó en el año 2009 con seis instituciones de la Iglesia uniéndose para trabajar en la zona de los dos nogales. El nogales mexicano, en Sonora, y el del mismo nombre al otro lado de la frontera, el nogales de Arizona. Llamaron a esta iniciativa Kino Border, tomando el nombre de uno de los grandes misioneros de América, el jesuita Eusebio Kini, más conocido como Padre Kino. El año pasado ofrecieron más de 130.000 comidas a personas deportadas y en busca de asilo. Y en febrero de este año inauguraron un centro para dar refugio durante la noche a más de 100 personas, además de ayudar con primeros auxilios, apoyo legal y acompañamiento pastoral. Kino Border será nuestra historia al comienzo del Espejo en media horita.
Escuchamos, gracias José Luis El Espejo. Ahora te quedas en compañía de Mediodía Cope.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtro SEPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-47-6886 a partir de solo 99 euros.
¿Sabías que la mortadela Siterio se lonchea en Canarias para que llegue a tu mesa con la máxima frescura? Prueba ahora las nuevas mortadelas ahumada y la 100% de pavo. Siterio, la calidad de siempre. Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, tramo horario que va desde ya 12:07 minutos hasta la 1 de la tarde, actualizando la información. Adelante, Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que seguimos pendientes de la posibilidad de establecer corredores turísticos en Canarias para que se realicen pruebas PCR en los aeropuertos de las islas. A la espera de la reunión de finales de mes de los ministros de turismo en Canarias, las administraciones manifiestan su predisposición a ayudar para que esto sea posible. Por ejemplo, en Tenerife, su cabildo ofreció 1 millón de euros, pero el coste sería mucho mayor. Así lo precisaba Antonio Morales desde Gran Canaria.
Tenemos que tener también en cuenta la situación económica, los recursos de los que disponen la autonomía, los municipios, los empresarios, los cabildos, etcétera. Desde luego, 1 millón de euros, bueno, está para hacer 4 o 3. Pues bueno, no. Efectivamente, nosotros estamos dispuestos, desde luego, lo hemos dicho siempre, en todas las reuniones de coordinación, lo hemos dicho en la propia FECAI, y los cabildos estamos dispuestos a participar en la financiación para la realización de estos 3.
Según el eurodiputado Gabriel Mato, es mejor lanzarse a poner en marcha la medida para dar marcha atrás, añadía, siempre hay tiempo.
Lo están haciendo otros países, ¿por qué nosotros no podemos claramente tomar todas las medidas que podemos? Porque en este momento, además, ni siquiera hay una armonización total sobre las reglas. Lo hemos pedido en el Parlamento Europeo. que haya una cierta homogeneidad, que todos los países de la Unión Europea tengan los mismos criterios. ¿Por qué unos países se lo hacen, otros no? ¿Por qué unos países tienen 10 días de cuarentena, otros tienen 15? Es decir, hay una serie de distorsiones, ¿no?, entre un país y otro, unas diferencias brutales sin ningún sentido aparente, ¿no?
Y un último apunte, un total de 33 alumnos en Canarias han dado positivo por COVID-19 desde que comenzase el curso el pasado 15 de septiembre, lo que supone el 0,7% de los 330.000 que en estos momentos hay matriculados en las islas. Además, se han realizado pruebas a más de 14.000 niños en las zonas calientes donde hay mayor afección por coronavirus.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Vamos con la tertulia municipal. Tiempo para hablar, tiempo para el debate. Siempre los martes relacionados con asuntos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a Lidia Cáceres, ella es portavoz de Ciudadanos en la capital. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, buenos días. ¿Cómo estás?
Saludamos a Mario Regidor, concejal de Recursos Humanos, Nuevas Tecnologías, Equipo de Gobierno. Hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Vamos a hablar del servicio de limpieza del Ayuntamiento capitalino, ¿no? Hace dos semanas estuvieron a punto de convocar una huelga, estamos hablando de limpieza viaria. Parece ser que el Ayuntamiento no pagaba a FCC, a quien debía unos 9 millones de euros aproximadamente. FCC es la empresa adjudicataria, pero al final el consistorio va a pagar 6 millones, quedarán pendientes unos 3 aproximadamente, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se ha llegado a esta situación? Y otra también que suscita, ¿hay que presionar al Ayuntamiento para que pague a esas empresas adjudicatarias? Y después también nos ha llamado la atención, y seguimos enlazando con limpieza, esa imagen de vecinos de un barrio de la capital Gran Canaria, de las mesas, que ellos mismos limpian sus calles porque dice que no pasa por ahí el servicio de limpieza. Empezamos contigo, Lidia.
Pues sí, Javier, lo que has dicho es verdad. Hace dos semanas hubo un preaviso de huelga, una amenaza de huelga por parte de los trabajadores de FCC, de limpieza diaria, porque tenía amenaza de no poder cobrar su sueldo, ya que el ayuntamiento le debe casi 9 millones. Y creo que esta situación se ha arreglado, creo que se está reconocida la deuda y se le va a abonar. Lo que a mí me llama la atención de esto es que esto ocurre. Preguntaste que por qué esto ocurre. Esto ocurre porque estamos trabajando con contratos fuera de pliego, fuera de concurso. Este concurso que ganó esta empresa fue anulado en el 2017 y todo este tiempo se ha trabajado fuera de concurso. Eso pasa que las facturas se vayan quedando en el cajón porque no tienen partida presupuestaria y lleva a este punto.
¿Y Lidia, si no hay concurso, no se prorroga la adjudicataria anterior?
Se prorroga en un concurso de nulidad. Entonces, cuando llegan las facturas, como no están en el procedimiento adecuado, se va almacenando porque no tiene partida presupuestaria. Entonces, llega, si hay una mala gestión y no se hacen los concursos en tiempo y forma y no se adjudica, puede pasar esto. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto, que estoy muy contenta, la verdad, que Fomento y Construcciones y Contratas cobren, no tengo ningún tipo de problema porque son empleados que se pueden quedar sin su salario. Hay que presionar al ayuntamiento para que pague, porque tengo aquí también un caso que es grave, para mí es bastante grave, de lo que está pasando con el local de servicios sociales de Guanarteme. Esto es una señora que también está fuera de concurso, una señora de 89 años con una demencia, y el ayuntamiento le debe 44.000 euros por el mismo caso, porque ha estado fuera de contrato, fuera del procedimiento establecido. Entonces, sí, también se le va a pagar, porque gracias a Dios se le ha reconocido la deuda, pero no ha sido con la misma rapidez con lo que han actuado con respecto a Fomento. Entonces, y así hay muchas pymes y autónomos y en pequeñas empresas que hay facturas que no están reconocidas y que hay una deuda tremenda. Perdona, hay una deuda tremenda, que las empresas ahora mismo necesitan liquidez, Javier, porque es que si en situaciones normales la administración asfixia a las empresas, ahora mismo es que se puede encargar el tejido productivo y eso, Mario, no se puede consentir.
Vamos a ver, sí que es cierto que hay un problema con el tema de la adjudicación de de la parte, digamos, de servicio privado que nos dan las empresas en la ciudad en materia de limpieza, que efectivamente tuvimos la mala suerte que coincidió justo en el 2017 al finalizar el contrato, y lo que ocurrió es que ese año entró en vigor también la ley de contratos del sector público, que ponía, digamos, patas arriba todo lo que se venía haciendo en materia de contratos, porque no era una reforma de la anterior ley, era una ley nueva, y bueno, había que adaptar todos los procedimientos a lo que demandaba esa nueva articulación legal, ¿no? Y sí que es cierto que hubo contratos no únicamente en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sino me consta que en todas las administraciones públicas, al menos de Canarias, pero también del resto de España, donde hubo problemas, sobre todo en contratos grandes a nivel de tanto de volumen de materiales como de recursos humanos empleados, como también de volumen económico, que se retrasaron más de la cuenta. Y este es un ejemplo de ello. Y sí que es cierto que en materia de nulidad se adeudaba a FCC, que es la empresa que venía realizando este servicio, se adeudaba casi 9 millones de euros. No obstante, dentro del trámite administrativo hemos podido desbloquear ya 6 millones de esos euros, y no va a haber ningún problema para pagar estos 6 millones en principio y luego seguir con la tramitación para pagar el resto. Pero sí que es cierto que para solventar, digamos, de manera más o menos estable en el tiempo, la situación de la prestación del servicio de limpieza en materia de lo que es régimen privado de la ciudad, sí que tenemos que articular un procedimiento de contratación que sea más o menos duradero en el tiempo, 4 o 6 años, que es lo que ahora establece la ley, y nos permite tener una cierta estabilidad en ese sentido.
Y Mario, ¿cuántos contratos hay en nulidad ahora mismo y que están realizando este servicio y que tienen facturas que no sabemos si se van a pagar o no?
No, vamos a ver, el tema de limpieza es un contrato de nulidad concreto que abarca,
sí,
una empresa.
Sí, acaba de decir que hay más, que también hay otros casos, no solamente en limpieza.
Y no solamente en la Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a lo que me refiero, es una cuestión de administraciones públicas en general. ¿Qué ocurre? Porque además me consta que el Estado también está en esta situación, lo que es la Administración General del Estado. A lo que voy es que la entrada en vigor de esa ley sí que hizo que a nivel de formación, de perfeccionamiento y demás, de hecho nosotros desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en materia de recursos humanos hicimos un gran esfuerzo desde que se implementó la ley para ir fomentando la recualificación del personal que se encargaba de la tramitación de estos contratos, porque claro, era prácticamente desde el año 2003, que creo que databa la última ley de contratos, hasta la actualidad, era variar por completo todo el sistema de procedimiento contractual que se venía realizando en todas las administraciones públicas. Entonces, empleados públicos que venían realizando eso desde hacía años se vieron en la tesitura de, mira, ya los procedimientos que teníamos ya estandarizados no sirven para nada. Entonces, tenemos que empaparnos de la ley, volver de nuevo a estandarizar procedimientos, a realizar formularios y demás, y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo. ¿Qué ocurre? Sí que es necesario, y es la parte que a mí me toca como responsable de recursos humanos, actualizar los conocimientos de estas personas, de estos profesionales, para que hagan el trabajo de la mejor manera posible, sin cometer errores y a la mayor brevedad en este sentido. Pero reitero, contratos de esta índole no son contratos menores, no son procedimientos negociados, son contratos abiertos de una gran cantidad de dinero que además se suelen ejecutar por una cuestión que la propia ley puso de manifiesto, que son los lotes y demás, y que suelen tener procedimientos dentro del propio procedimiento. Yo no estoy disculpando en este sentido a lo que es la tramitación del procedimiento en sí por parte del ayuntamiento, pero sí que es cierto que se añadía una cierta complejidad para también tratar de llegar a lo que estipulaba la ley, que era un mayor control de las administraciones en la gestión del dinero público.
Lo has explicado perfectamente, Mario, pero estamos en un debate y también entiendo que Lidia quiere
decir.
Adelante, Lidia.
Sí, mira, la verdad que Mario ha sido muy hábil porque eso lo ha llevado a su tema de contratación y lo ha llevado al tema de la mala suerte. No se puede acabar el año 2019 como acabamos, con 62 millones que se debía a las empresas. Y no todos son grandes contratos. Te he puesto el contrato de la señora esta que tiene el local de servicio alquilado a servicios sociales en Guanarteme. 44.000 euros. Son pequeños contratos que una familia que lo necesita para el cuidado de esta señora no la ha podido cobrar. Son contratos también menores. Si se revisa toda la factura, no son grandes contratos ni grandes procedimientos. Hay contratos y empresas de todo tipo. O sea, y la mala gestión no solo son que no se hacen los pliegos en tiempo y forma, porque puedo poner varios ejemplos de pliegos que están a punto de caducar y ya no están en el servicio de contratación, porque la licitación tarda de 5 a 6 meses para la adjudicación, sino la mala gestión está en el trámite cuando se recoge la factura. O sea, la factura, hay una ley de factura que tiene que es de 2013, creo que es, que la factura electrónica entra electrónicamente y tiene que ir al servicio correspondiente y registrarse en una cuenta. Y eso no se está haciendo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se está dejando, que antiguamente se conocía como las facturas en el cajón. Entonces, no, que Mariano diga que es un tema solo de mala suerte y de gestión de contrato, porque es un tema de pago a proveedores, ahí donde está el tema. Y que dentro de esto, de los 62 millones con los que cerramos el año pasado, habían pequeñas empresas y pymes y autónomos y profesionales liberales, que son los que necesitan ahora mismo el dinero para que su empresa sobreviva.
¿Dónde van estas facturas de estos 62 millones, por cierto?
¿Perdona? ¿Me preguntas?
¿Dónde van esas? Sí, sí, ¿hacia dónde van esas facturas? ¿Cómo se reconocen esas facturas de esos 62 millones?
Esas facturas son facturas con las que han trabajado fuera del presupuesto, no las han recogido dentro del presupuesto del 2019, y antes de devolver los remanentes o de dejarlo como remanente, se reconocen para pagar la deuda. Pero lo que están acostumbrados es trabajar con facturas, con proveedores, fuera del reglamento, y entonces fuera del presupuesto, y no se le pagan tiempo y forma. Han presentado la liquidación del presupuesto del segundo trimestre de 2020 ahora, y dicen que el periodo medio de pago a los proveedores es de 12 días. Eso no es verdad. Son de las facturas que son reconocidas, pero ¿cuántas facturas no están reconocidas? Porque no están trabajando con facturas que están presupuestadas en ese año y están dentro de los concursos estipulados y de la forma normal de actuar. No se puede permitir en la época que estamos que el ayuntamiento y la administración asfixie a las pymes. El dinero tiene que estar en la calle y no se está trabajando sin eso.
Mario.
Vamos a ver. Simplemente por dejar claro una cuestión con respecto a los procedimientos de contratación. Un procedimiento de contratación abierto como el que rige para, por ejemplo, el servicio de limpieza en este sentido, si estamos hablando de un montante económico bastante importante que requiere unos recursos materiales y humanos también muy importantes, no son 5 o 6 meses. Estamos hablando de más de un año de tramitación desde el momento en que tú empiezas a licitar el contrato, ¿vale? Que sería deseable que los procedimientos administrativos duraran menos, evidentemente. De hecho, hay en marcha un procedimiento, una ley en este sentido a nivel de gobierno de Canarias para simplificar procedimientos administrativos, que yo espero que, aunque la ley de contrato sea una normativa estatal, sí que recoja alguna serie de normativas internas para aplicar dentro del archipiélago canario, en donde se reduzcan los plazos y se reduzcan los trámites en este sentido. Yo creo que eso va a beneficiar, primero, a las propias empresas adjudicatarias de esos contratos, que van a cobrar y van a ejecutar el servicio de manera más rápida y van a cobrar antes, además. Pero también van a beneficiar incluso a los propios trabajadores de las administraciones públicas, porque van a ver reducida su carga de trabajo para tramitar estos contratos. Yo creo que esta sería, digamos, una solución bastante adecuada en este sentido. Yo simplemente lo digo porque, y no es que quede arrimar el asco a mi sardina, pero yo creo que lo he dicho en algún sitio también. Estamos hablando de procedimientos de contratación, pero si, por ejemplo, hablamos de lo que me es propio en este sentido, que es la materia de recursos humanos, a mí poner un policía en la calle, cuando digo un policía me refiero, saco una convocatoria de policías locales, por poner un ejemplo, y el policía local que aprueba esa oposición está en la calle con plenitud de derechos y en plenitud de ejercicio de sus facultades, a mí me cuesta 2 años. Y no es una cuestión de ser más rápido o no, porque las pruebas están tasadas por ley, en la ley de coordinación de policías locales y una ley de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado que me rigen todo lo que es el procedimiento, pero entre que yo convoco hoy y el policía está en la calle, el policía estará en la calle patrullando en septiembre de 2022. ¿Eso es, digamos, normal? Normal es porque pasa en todas las administraciones públicas. ¿Pero es lo deseable? Pues lo deseable no lo es. Y yo lo digo el primero de todos. No lo es porque lo ideal sería que estuvieran esas personas en la calle, igual que se pagaran los contratos y que se licitaran los contratos con un plazo de tiempo mucho más corto. Ojo, garantizando en ambos procedimientos las debidas garantías legales, pero que sí fuera un poco más simplificado y un poco más rápido en su tramitación.
Sí, me preocupa el caso de esta señora que acaba de poner sobre la mesa Lidia, y no sé si nos puedes ampliar un poquito de información, Lidia, porque sabemos que esta señora parece que tiene una pensión y que esa pensión no le llega. Lo único que tiene, evidentemente, como tiene bienes inmuebles o este bien inmueble, no puede acceder a las ayudas de servicios social. Sin embargo, se encuentra en una paradoja. Es decir, tiene un edificio alquilado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para servicio social que no le paga el alquiler, ella tiene una pensión, no le llega a la pensión y además no puede acceder a las ayudas de servicio social, que es el área que tiene alquilado su edificio precisamente porque tiene bienes inmuebles.
No, y lo has explicado perfectamente, pero además aún tiene que pagar el IGI de la factura y tiene
que pagar el IBI al ayuntamiento. Imagínate, qué impotencia tiene que sentir esa familia cuando ve que hay una deuda de 44.000 euros del ayuntamiento, que no se le paga el alquiler desde el 2017 y tenga que pagar el IBI correspondiente o elegir el trimestral de esa factura. Es que este caso es, ¿no sabes? Este caso
en es... Mario, en un ayuntamiento social, abanderan ustedes la causa social, esto es flagrante, esto es complicado de entender.
Vamos a ver, en el caso de esta señora, en su momento, yo no puedo comentar mucho porque aquí estamos hablando de una cuestión particular en donde hay también una instancia de protección de datos que yo también, como responsable del gobierno, debo observar. Entonces, podemos hablar, digamos, ciñéndonos al caso concreto, pero sin dar excesivos detalles, porque lo máximo que puedo decir sobre el caso que nos ocupa, que sí que es cierto todo lo que han comentado ustedes, en el sentido de que es una persona que está jubilada, que tiene una pensión, que tiene un inmueble, que lo ha alquilado al ayuntamiento, y que ese inmueble se destina a servicios sociales dentro de lo que es la zona de Buen Arteme, el barrio de Buen Arteme. Y yo lo que puedo decir desde el ayuntamiento es que sí que es verdad que nos hemos retrasado en este sentido, pero el procedimiento ya está en marcha, el expediente de derecho está en las últimas fases de gestión y se va a pagar, evidentemente. Lo que ocurre es que ha habido un retraso también porque hubo que hacer un contrato nuevo. No me preguntes el motivo, pero sí que hubo que hacer un contrato nuevo, me imagino que porque finalizar el periodo de duración del anterior, y claro, tienes que formalizar ese trámite antes para seguir, digamos, optando a ese servicio, ¿no?
Javier,
y es lo máximo que puedo decir sobre este particular.
Sí.
Bueno, sí, y es que el contrato antes, porque era grande, y este porque es chico, porque también ha tenido que hacer un contrato nuevo para la señora, se lo confirma Mario, que ha sido así. No, este fue un contrato que se tuvo que hacer nuevo, pero es que han tenido 2 años. El otro era porque había muchos lotes, y esto es un contrato de alquiler. Yo estoy dentro de la casa, Javier, y me cuesta mucho entender estos procedimientos y estas justificaciones. Imagínate a las personas que nos están escuchando. Es que nos pagan como administradores públicos para que gestionemos, no para que nos justifiquemos, es decir, lo largo que son 2 años para nosotros. Para una empresa privada, 2 años es una vida. Si están, a cualquiera que nos estás escuchando, y esté escuchando a Mario, lo siento, y estés escuchando que es que tenemos 2 años, ha sido muy difícil, es que no te van a entender. Es incomprensible, y más incomprensible ahora cuando estás hablando de contratos grandes con el contrato de fomento comparado con el contrato de esta señora, que es un contrato de alquiler, que te digo más aún, que paga los servicios de abogados también esta señora, que se me olvidó decirte, aparte del IBI y del IGI. Entonces es incomprensible, yo creo que cualquiera que nos escucha no puede comprenderlo de ninguna de las maneras.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, la gente cuando le habla de este tipo de procedimientos de contratos y demás, pues se pierden un poquito. Lo que le interesa a la gente y lo que realmente ve es el caso de esta señora, o por ejemplo también el caso de los vecinos de Las Mesas, que tienen que salir a la calle a barrer ellos su propia acera, sus propias calles, la propia vía, porque no pasa ahí el servicio de limpieza. Evidentemente, y después también, si ponemos otro tema sobre la mesa, lo que le preocupa es también la situación en la que está la Casa de la Juventud, que sabemos que es algo que se pagó, si no recuerdo mal, con el FEILE, me parece, con los fondos FEILE, y que todavía está ahí, y que estamos hablando de posible derrumbe, es decir, que ese dinero, pues, ¿dónde queda, no?
Sí, y no solo posible derrumbe, es que nos ha pedido daños y perjuicios y responsabilidades a la empresa que lo construyó, con todos los desperfectos. O sea, se ha caducado, se abrió un procedimiento y se ha dejado caducar, que es una cosa que no se entiende. Eso los compañeros de la oposición de Unidos lo han llevado a fiscalía, porque es incomprensible que no se pida daños y perjuicios, que ese dinero se haya tirado a la basura y se haya abierto un procedimiento para volverlo a cerrar. Yo no sé si Mario tiene más información al respecto.
Hasta donde yo sé, eso no es así. Es decir, nosotros todavía estamos en plazo para poder ejercer acciones legales contra la empresa constructora. O sea que nosotros no hemos dejado de obviar ese procedimiento en este sentido, porque sí que es cierto que se hizo en el gobierno de se proyectó y se construyó, de hecho, en el gobierno de Jerónimo Saavedra como alcalde de la ciudad, y sí que venía destinada a ser, digamos, la Casa de la Juventud o el espacio de reunión de jóvenes más grande en aquel momento de toda Canarias. Pero sí que es cierto que hubo efectos de construcción, sí que es cierto que allí apenas se ha podido trabajar en esta década pasada, y la idea nuestra es efectivamente no renunciar a ese objetivo durante este mandato, pero también ejercer la responsabilidad que nos toca como ayuntamiento, en el sentido de ejercer esas responsabilidades o denunciar esas responsabilidades para que la empresa constructora asuma en este aspecto su obligación legal. O sea,
vale, pues,
no ponemos, pues, no, por un lado tratamos de, en la medida de lo posible, no dejar ese proyecto fuera de lo que son nuestros objetivos de gobierno, pero también por otro lado, ya que en un momento se construyó esa Casa de la Juventud, tratar en la medida de lo posible que la empresa constructora pues responda ante la ciudadanía por el dinero que se invirtió en esa construcción y que no ha dado los frutos deseados.
Y para poder construir esta Casa de la Juventud en Barrio Atlántico, entiendo que deben haber informes técnicos favorables. Sí.
Informes técnicos favorables. Lo que pasa es que sí que es cierto.
Vale. La pregunta es, ¿cómo es posible que haya informes técnicos favorables cuando después lo ve cualquier tipo, cualquier arquitecto y reconoce a simple vista que ahí no se podía realizar esta construcción? Ninguna, además, dicen.
Yo te puedo decir que en este aspecto el doctor está en la iglesia. Y, sinceramente, yo me he encontrado, y te lo digo, dentro del propio ayuntamiento, con opiniones de profesionales, estamos hablando en este caso de arquitectos, pero también te puedo hablar de otras categorías profesionales dentro del ayuntamiento, y dos personas que ocupan una misma categoría profesional, un mismo puesto de trabajo dentro del ayuntamiento, y opinar cosas distintas sobre un mismo tema. Entonces, yo ahí, como en ese aspecto estoy curado de espanto, yo no digo que Pepito o Juanito se hayan equivocado. Evidentemente, el que en su momento determinado que el informe era favorable para la construcción, pues evidentemente se equivocó. Pero sí que es cierto que ahí no entran políticos ninguno. Ahí entra un perfil técnico que determina, en función de sus estudios y su experiencia profesional, determina, mira, este terreno sí que es apto para construir, o este terreno no es apto para construir. Pero yo te digo, yo en 5 años que llevo en el ayuntamiento me he encontrado con opiniones dispares de técnicos en uno y en otro sentido. No estoy hablando únicamente de temas de urbanismo, sino en general. Y ojo, la potestad de saber o tener esa, digamos, ese conocimiento único y verdadero no lo tenemos nadie. Todos somos profesionales de una determinada rama de actividad. Libia también lo es.
Claro, y se podrá haber encontrado con lo que nos acabas de decir, ¿qué fiabilidad tienen entonces los informes técnicos? Porque en muchas ocasiones, cuando entrevistamos a concejales o alcaldes, siempre se apoyan en informes técnicos. Y tú, si tú nos acabas de decir que en muchas áreas de gobierno hay informes técnicos que se contradicen...
No. Yo lo que digo es que los técnicos, en general, y esto incluye no únicamente administraciones públicas, incluye empresas. Tú como ingeniero, por ejemplo, puedes tener una opinión fundada en tu sapiencia, fundada en tu experiencia y fundada en tu cualificación profesional, distinta de otra persona que también ocupa el mismo puesto de trabajo y tiene tu misma formación sobre un mismo tema. Y yo creo que eso lo hemos visto todos en todas partes.
Pero algo tan evidente como es un terreno que no es adecuado para una construcción, algo tan evidente como esto, porque claro, yo puedo entender en ciertos asuntos que a lo mejor pues hay pequeños defectos de forma, ¿no? O que no se ponen de acuerdo. Pero nada,
no, incluso de fondo. Vamos a ver, yo soy concejal de recursos humanos, tengo una formación en materia de recursos humanos y yo puedo discutir sobre un tema concreto con mi directora general o con mi jefa de servicio, que te puedo asegurar que no estoy siempre al 100% de acuerdo con lo que ellas dicen, ni ellas de acuerdo con lo que yo digo. Y bueno, ojo, estamos hablando de personas que tienen cualificaciones similares.
Sí, estamos casi fuera de tiempo, Mario. Estamos casi fuera de tiempo, Lidia.
Disculpa, puedo comprar parte del discurso, que es del informe técnico y tal, pero que hay una responsabilidad política, porque es que cuando entraron en el mandato, el 2015, empezaron a parchear el edificio con más coste, creo que se gastaron 90.000 euros en parchear el edificio, y ahora este año es cuando han pedido un informe externo. O sea, yo creo que cuando te encuentras con un problema sobre la mesa, puede haber criterios técnicos diferentes, tú tienes que dar solución política y no seguir parcheando con dinero público. Y ahora
estoy totalmente de acuerdo, pero si tú tienes informes técnicos contradictorios, ahí queda casi a expensas un poco de ceñirte tú a cuál informe técnico pretendes dar mayor, digamos, importancia o mayor validez. Igual ahí también influye la voluntad política, pero a lo que voy es que el asunto en cuestión, y no me refiero únicamente a la Casa de la Juventud, me refiero en general a cualquier decisión que se tome en cualquier administración pública, no es pacífica. No es pacífica si los informes técnicos pueden ir difiriendo, ¿me entiendes? Es a lo que voy. Cuando ejerces un cargo de gestión política, no todo es blanco o negro. Hay un montón de matices de gris.
Pero volvemos a los tiempos, Mario. 4 años. Sí. de verdad, 4 años con lo mismo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y ahora pedir un informe externo para tomar algún tipo de decisión. A mí 4 años es un mundo cuando los chicos no tienen una casa donde reunirse. Ahora están pendientes la del estado insular, pero son los tiempos y la forma de actuar que se mira hasta para otro lado, hasta que no tengan un problema real sobre la mesa que tengan que solucionar.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque es muy probable que se tenga que derruir ese edificio y se han gastado casi 1 millón de euros, lo cual es realmente lamentable. Nos tenemos que ir porque incluso estamos fuera de tiempo. Mario, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Mario, un saludo. Gracias, venga, un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización de Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4Motor, la transparencia nos diferencia.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:36 minutos, tiempo para actualizar
la historia de cómo los judíos entre ellos mismos funcionan de aquella manera, es decir, de la manera a la que le tratan a ellos, pues ellos también tratan a sus propios congéneres, ¿no? Es una radiografía y una fotografía no solo de la sociedad actual, sino de la sociedad de todos los tiempos. Esto, por desgracia, no cambia. Esto será así eternamente, parece ser.
¿Y cuáles son las sensaciones que viven los judíos en el interior del barco? Primero, sabiendo que están hacinados en un buque que evidentemente no es de transporte de personas, ni mucho menos, sino de animales. O sea, que uh-huh. También hay una conjunción bastante interesante, ¿no?
Sí,
y hay
sí,
una metáfora bonita. También bastante interesante ahí, y que no son bien recibidos. ¿Qué es lo que pasa ahí dentro, en el interior?
Bueno, el planteamiento de los judíos ahí adentro, por ejemplo, es ellos están tratando de librarse de, digamos, del nazismo, huyen del nazismo, pero en algunos comportamientos internos entre los de su propia raza, pues funcionan de una manera similar a los nazis, ¿no? Y es un poco la crítica que Max Saub nos acerca en este texto, ¿no? Es decir, huimos de aquello para luego, de alguna manera, fotocopiar comportamientos y es, la verdad, en muchos de los casos, una lectura con mucho desasosiego, ¿no? Porque
que por lo que te contaba, Javier, porque al final parece que muchos años después no hemos avanzado prácticamente en nada, en nada.
No, y sobre todo me llama la atención que esos comportamientos que ellos desechan y motivo por el cual salen del país es el mismo que tienen en el interior del barco. Y eso es porque quizás a lo mejor hay un líder que al tener todo el poder, pues se puede convertir en, no sé, en alguien indeseable, ¿no?
Sí. De hecho, por ejemplo, cosas como la prohibición de enamorarse del otro, ¿no? Hay un momento en la obra que me parece maravillosa, es decir, una niña judía se enamora de uno de los tripulantes del barco, ¿no? Y la madre le dice, no te puedes casar con él porque no es como nosotros, que no es de los nuestros, ¿no? Entonces, eso es claramente un comportamiento nazi, ¿no? Y uno va viviendo en el día a día determinadas decisiones de una comunidad, que en este caso son judíos, pero puede ser cualquier otra comunidad, que justamente va en la dirección de aquellos comportamientos a los que se critica o de los que huyen y demás. No estamos exentos de nada, ¿eh?
Pues desde luego que no, la verdad es que me parece interesante. Oye, cuéntame, ¿cuál ha sido la acogida que ha tenido esta obra de teatro, que sabemos que es de mediados de siglo, del siglo anterior, en otros lugares, en otros centros artísticos?
Mira, esta obra, Javier, no sé, es la segunda vez que se pone en escena en España. Es una obra que la única vez que se estrenó en España la estrenó el Centro Dramático Nacional hace 22 años, ¿no? Y claro, la estrenó el Centro Dramático Nacional porque es una obra de un volumen, de un gigantismo y de un trabajo tan amplio que no lo puede hacer una compañía al uso. Nosotros, porque Max Haub es uno de nuestros autores de cabecera, porque este texto es uno de los textos más importantes de la literatura dramática española y consideramos que no estaba suficientemente representado, hicimos una reducción a 7 actores, y con esos 7 actores y un octavo actor para nosotros, que es un barco de una tonelada que ponemos encima del escenario, son 1000 kilos de hierro, pues lo tratamos de representar todo, arropados también por un maravilloso coro y un acordeonista en escena. Entonces era un reto para nosotros porque era nuestro 25 aniversario y teníamos que hacer una cosa que nos gustara a nosotros y que también fuera en consonancia con el Teatro Cuyás, que cumple sus 20 años, es decir, que estábamos de aniversario los dos.
¿Ha costado mucho llevar toda esta cantidad, esta coctelera de sentimientos y sobre todo transmitirlo a los espectadores a través de las artes escénicas, a través de una representación teatral?
Nos ha llevado un año y medio de trabajo, desde que pergeñamos la idea en su primer momento hasta que hoy la materializamos, ha ido mucho tiempo, tiempo maravilloso, dicho sea de paso. Y el único encuentro que hemos tenido con el público ha sido antes de este nuevo clausura que hemos tenido por pandemia, y fue un pequeño encuentro, un ensayo con público que hicimos, y la verdad nos sorprendió muchísimo lo que veíamos, ¿no? 30 personas, gente que lloraba, gente que se sentía en unos momentos agobiado, gente que, es decir, y era, ya te digo, era solo un ensayo en el que les contábamos la historia sin el arrope técnico de ninguna de las maneras. Pero sí, ha sido un proceso duro en el que contamos justamente el confinamiento de un barco, de judíos que están confinados en ese barco de transporte de caballos, y en con un proceso similar que estábamos pasando todos nosotros, que es este confinamiento, ¿no? Y la verdad que ha sido de unos paralelismos brutales.
Supongo que se viven también escenas de mucha crueldad, ¿no?, en el interior de ese buque, sobre todo entre la propia comunidad, entre ellos, tal y como nos estabas contando, Nacho.
Sí, pero nosotros por estética no acabamos de contarlas explícitamente, ni mostrarlas, ni mucho menos. Quedan apuntadas, que por otra parte también es lo más terrible, ¿no?, que tú sospeches que está pasando algo grave y que no te lo acaben de contar, sino que te lo dejen apuntado ahí, ¿no?, y que tú después con tu imaginación puedas construir el resto de la historia, ¿no? Y sí, pasan cosas dentro de ese barco muy, muy, muy duras, muy duras.
La verdad es que es bastante llamativo, ¿no?, lo que nos acabas de contar, ese grupo de judíos que de alguna manera huyen de un sistema totalitario como es el fascismo, pero después ese sistema totalitario lo incluyen también en la relación que tienen. Por lo tanto, uno se pregunta, si buscan solidaridad, y es una pregunta retórica, ¿no?, ¿cómo es posible que ni siquiera ellos puedan tener esa solidaridad con aquel que no es igual? Bastante interesante, ¿no?
Sí, es bastante interesante, y sobre todo es muy complicado, y te cuento dos anécdotas. Es muy complicado, en primer lugar, viendo lo que ellos están haciendo con otros pueblos como Palestina, ¿no? Es muy complicado entender lo que está pasando en Palestina viene de una gente también que viene huyendo del totalitarismo y del masacre, de la masacre de un pueblo. Y eso para nosotros ha sido muy duro. Por ejemplo,
nosotros nos gustaba pensar en que este barco era un barco de hoy. De hecho, trabajamos siempre pensando que es un barco de hoy, no del año 38, ¿no? Pero nos resultaba muy complicado actualizar a la comunidad judía, porque no es una comunidad que sigue vistiendo prácticamente como hace tantos años, sigue teniendo sigue siendo muy tradicionalista, etcétera, etcétera, y actualizar esa comunidad no nos costó mucho, pero estéticamente digo, estéticamente. Pero bueno, ahí hicimos lo que pudimos.
Pero puede ser un asunto de hoy, puede ser perfectamente, porque sí, constantemente sí. Estamos viendo cómo vienen pateras aquí a cualquier punto de las islas, sobre todo a Gran Canaria, pero no sabemos qué pasa en el interior de ese buque, no sabemos qué es lo que ocurre ahí, qué tipo de trato hay con unos y con otros, cuando algunos se tiran a la borda, no sabemos por qué, si están desesperados o no, o simplemente porque lo obligan a tirar a la borda porque no camina ese barco, ese buque, esa patera. La
de hecho,
es que lo que proponen ahí.
Sí. No, de hecho, Javier, en el barco hay un momento de la historia del barco donde hay unos hay un grupo de jóvenes que escapan del barco y cuentan, no se sabe nunca qué pasó con ellos, ¿no? Pero sí se sabe porque lo apuntan los personajes del texto, o por lo menos es la intención de ellos, que van a escapar a España. En esa época España estaba en plena guerra civil y supuestamente escapan a España para, digamos, de alguna manera ayudar en la contienda y en fin. A mí me gusta pensar que esos que se arriesgaron a buscar la libertad la consiguieron, ¿no? Pero también hasta el texto en eso es muy interesante, ¿no? Porque no te lo va a contar directamente. Se escaparon a España, nunca sabemos exactamente. Sin saber nadar, ¿eh? Que es lo más grave de todo.
Pues no se la pierdan, porque la verdad es que me parece que es un ejercicio sobre todo de alguna manera de reformar mentalidades, ¿no? Y saber que de lo que uno huye de repente también lo puede instalar en su propia comunidad. Me parece muy interesante lo que van a proponer ustedes, que debe ser realmente complicado y muy difícil dejar en el aire ese tipo de sentimientos, ¿no? Y vamos a ver si estoy convencido de que lo consiguen. Habrá que verlo. San Juan de Max Abu, recuerden ustedes, este 25 y 26 de septiembre en el Teatro Cuyas a partir de las 8:30. Un abrazo muy fuerte, Nacho. Gracias por atendernos. Que todo vaya bien.
Un placer, Javier, y ojalá esto sirva para, bueno, plantar una semillita de conciencia, si pudiéramos. Un abrazo grande.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo?
¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien compró un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues en muchas ocasiones necesitamos ayuda, sobre todo aquellos que acumulan deudas, porque es como entrar en un callejón sin salida. Y para ello nosotros pues les vamos a recomendar a los que realmente saben de todo esto. Entre usted en Cancelamos tu deuda en canarias.com y ahí te dan todas las claves para poder precisamente cancelar la deuda y de alguna manera pues que no forme parte o que no se genere un choque importante a tu capacidad económica, ¿no? Vamos a hablar sobre este asunto. Ya tenemos en línea a Margarita Ramos. Ella es la socia fundadora principal de esta web, Cancelamos tu deuda en canarias.com. Hola, Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, cuéntanos un poquito exactamente cómo se materializa esta ayuda que realizan ustedes a las personas más necesitadas y sobre todo, en fin, ¿cuáles son esas personas a las que ustedes echan una mano?
Pues mira, Javier, nosotros en concreto en Cancelamos tus servicios aplicamos diferentes herramientas legales España que pueda cancelar sus deudas.
Margarita, tenemos problemas de cobertura. Disculpa, tenemos problemas de cobertura y a ver si te puedes mover un poquito, a ver si conseguimos más calidad en la recepción de la señal, porque se entrecortaba y prácticamente no te entendíamos. Sí, adelante.
Sí, lo que decía es que cancelamos servicios y utilizamos diferentes herramientas legales. En concreto, el servicio más destacado es la Ley de Segunda Oportunidad. En esta materia, el cliente, pues el perfil del cliente es aquella persona que, bueno, está sobreendeudada, no puede cubrir sus necesidades básicas y de alguna forma pues se ve ahogada económicamente hablando, tanto personas físicas como en este caso autónomos. Y bueno, quieren ocuparse de su deuda y volver a respirar para poder recuperar su vida. En este sentido, estas personas pues tienen también la necesidad de sentirse acompañadas, necesitan asesoramiento y apoyo legal. Y bueno, ahí estamos nosotros para
exactamente ello. ¿Qué tipo de servicios prestan? Es decir, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo ayudan a estas personas que están en un callejón sin salida, que incluso pierden el sueño y que de alguna manera no encuentran una solución a su situación?
Pues nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, cuando se ponen en contacto con nosotros, hacemos una consulta totalmente gratuita y sin compromiso y hacemos una valoración muy personalizada, además bastante profunda, Javier. Les atendemos durante el tiempo que se necesite para estudiar el caso concreto. Estamos las circunstancias personalmente con ellos y de manera específica. Ahí estudiamos las diferentes opciones que tiene el cliente, porque si en vez de ser persona física o autónomo eres una empresa y también te encuentras en una situación irregular o de estancamiento financiero, pues también disponemos de diferentes herramientas y también ayudamos a regularizar la situación de la empresa. Por eso el cliente se ve muy acompañado y muy arropado, porque el servicio es muy personalizado.
¿Qué es esto de la Ley de la Segunda Oportunidad, Margarita?
Pues mira, esta normativa es una normativa que entró en vigor en el año 2015. Lo que ocurre es que lamentablemente la sociedad no la conoce. Es una normativa que existe ya en otros países, en Europa y en Estados Unidos tiene. La ley análoga en Estados Unidos tiene hasta más de 100 años y te puedo contar que personas muy famosas como Walt Disney o Donald Trump se han acogido a ella. Te voy a decir que Donald Trump hasta en 4 ocasiones. Son gente que se vieron en un momento determinado con una situación de ahogamiento, aplicaron esta norma y han vuelto a empezar. Y en España entró en vigor en el año 2015, después de que el legislador se diera cuenta que no había IVA que pudiera hacer que el deudor de buena fe pudiera recuperar su vida. A raíz de las directivas europeas, pues en España pues se materializó esta norma.
Entiendo que se puede adaptar también, entiéndeme cuando digo economía doméstica, ¿no? No a grandes empresarios como nos has apuntado también.
Efectivamente, es que está en materia de segunda oportunidad nos encontramos que se pueden acoger a ella personas físicas que no tienen que ser empresarios. Puede serlo, puede ser un autónomo y hacer una actividad empresarial, pero no tienes por qué serlo. Puede ser una persona que esté trabajando por cuenta ajena, pero en cambio se ha visto sobreendeudada por diferentes circunstancias en su vida y en estos momentos, por las otras circunstancias que sea, pues no puede continuar pagando sus deudas, se siente ahogada y no cubre sus necesidades básicas.
Margarita, ¿cuál es el perfil de la persona que se pone en contacto con ustedes?
El perfil está bastante definido porque son, como digo, gente que tienen un sobreendeudamiento que hace que no puedan ni siquiera cubrir las necesidades básicas, Javier. Estamos hablando de personas en torno a los 30, 45 años. De todas formas, hay de todo, porque pueden venir personas de otro tipo de edades, pero sí que es cierto que una persona joven, que con 30 años, por supuesto, también lo eres, pero cuando tienes una edad en torno a los 22, 24, 25, todavía no has tenido el recorrido vital que ha hecho que te endeudes de esa forma, o quizás no has tenido el recorrido profesional como autónomo que ha hecho que te endeudes y que encuentres esa situación de ahogamiento. Por eso te especifico un poco la edad.
Oye, Margarita, y vaya satisfacción debe ser hacer bien tu trabajo y ver cómo ayudas a estas personas a de alguna manera reconducir, ¿no?, o cancelar parte de esa deuda y que pueda retomar otra vez su vida, ¿no? Esto te habrá pasado en más de una ocasión.
Sí, es una satisfacción profesional y personal al mismo tiempo, porque efectivamente durante todo el proceso proceso, el acompañamiento que se hace a los clientes, no solamente con el resultado, sino también con el acompañamiento, se genera un vínculo personal con el abogado cliente, más es muy bonito porque aplicamos también mucha psicología. Es importante que tengamos en cuenta que este tipo de clientes son gente que lo están pasando muy mal y que tienen problemas en su entorno. Eso les afecta sus emociones e incluso pueden tener problemas con las personas que les rodean. Y el acompañamiento hace que todo sea un poco más llevadero. Saben que alguien le entiende, saben que alguien está ahí, que les echa una mano, que existe ese apoyo, y eso es muy importante. Si finalmente el resultado es exitoso, si se cumplen los requisitos legales, nos encontramos ante un deudor de buena fe, pues nos encontramos con resultados exitosos, pues la satisfacción es plena, Javier, por supuesto. Ahí se llora de emoción, tanto el cliente como el abogado.
Madre mía, vaya trabajo hacen, ¿eh? Es tan bueno para la sociedad. Pues ya saben, ya lo han escuchado ustedes, por supuesto que hay salida, y lo más importante, como siempre recomendamos, es ponerse en manos de profesionales. Entre usted en Cancelamos Tu Deuda en Canarias, porque ahí hay un grupo de gente que está preparado, dispuesto para echarles una mano, para ayudarles y que vea usted otra vez la luz en su vida. Margarita, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer, que todo vaya bien.
Muchísimas gracias, Javier, a ti y a todo tu equipo y a los oyentes por escucharnos. Un saludo y buen día.
Margarita Ramos, la socia fundadora de Cancelamos Tu Deuda en Canarias.com. Pues nos quedan segundos para llegar a la 1 de la tarde, ponemos aquí el punto y final, pero, como no, el martes sigan disfrutando ustedes de este día. Será hasta mañana, como un clavo, como un reloj, a las 11 de la mañana. Adiós, buenas tardes. No, I can't stand it being fake. No, I don't believe in nerve.